At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 20 de febrero de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Partidazo. América y León empataron a un tanto y no decepcionaron. Los panzas verdes siguen de líderes en solitario.
FoxSportsLA.com.
Coloso para rato. El propietario del América, Emilio Azcárraga, aseguró que la remodelación del Estadio Azteca está pensada hasta para los próximos 50 años.
MedioTiempo.com.
Vuelve a tiempo. De cara al clásico capitalino entre Pumas y América, los universitarios recuperaron a tiempo al capitán Lisandro Magallán.
Esto.com.mx.
Determinante. Rodrigo Huescas anotó el gol de la victoria para el Copenhague ante el Heidenheim de Alemania. El defensor mexicano otorgó la clasificación a octavos en la Conference League.
ClaroSports.com.
Pierde el invicto. El Porto de Martín Anselmi cayó en los playoffs de la Europa League ante la Roma 3-2. El argentino por fin conoció la derrota como técnico de los dragones. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, 5 de la tarde, con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Es jueves 20 de febrero, y ayer, bueno, pues el América y el León empataron, no estamos comentando. Santos volvió a perder ahora de local con Cruz Azul, no sé si son 16 o 17 partidos ya, sin conocer la victoria para el equipo de la Comarca Lagunera. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Raldoro, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de Donovan Carrillo, este formidable patinador artístico mexicano que está en este momento compitiendo en el campeonato de los cuatro continentes en Corea del Sur. Califica a la gran final. Todo esto rumbo a los Juegos Olímpicos de Milán, coordinada a peso del año próximo. Y también vamos a platicar acerca de Víctor Wembanyama, esta gran figura del básquetbol, apenas en su segunda temporada, pero que le encontraron un coágulo en el hombro, así que pues se va a perder el resto de la temporada.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Todo listo para el sorteo de mañana, muy temprano a las 5 de la mañana, el de la Champions League, seguido del de la Europa League. Platicaremos de ello. Buen partido, me parece, ayer en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Y lo de Santos, estoy de acuerdo contigo, es dramático. Ayer el Cruz Azul, los primeros 35 minutos, le pasó por encima a Santos, hizo un gol, pero pudo haber hecho 4 o 5.
Es la misma historia todas las semanas. Pero vamos con el América y el equipo de León. Buen partido, sí. Yo, la verdad, como partido, como espectáculo, pondría un escalón arriba el América Necaxa, Pero se me hizo un muy buen partido también. El América sorprendió en el arranque a León con balones saltando líneas, balones a profundidad, con un equipo que está acostumbrado a salir tocando el balón. Ahora salieron con balones a profundidad y sorprendieron. Para mí fue el primer tiempo del América y el segundo tiempo de León, con atajadas de los dos porteros que fueron fundamentales. Un poco más de Malagón, que hizo cuando menos 3, pero sensacionales. Pero en general, buen partido, ¿no? De dos equipos que, pues, es probable que se vuelvan a encontrar más adelante, ¿no?
Pues sí, para que pinta la cosa, podrían estar peleando por el título. El gol de Zendejas al minuto 11, que está pasando por un buen momento. Y luego Jaime Rodríguez, que continúa con un gran nivel, pese a que le estaba encimando la defensa, hace contacto con el balón y estaban 1-1, y pues ya después ya no hubo más, pero León se mantiene invicto, son 6 victorias, son solamente 2 derrotas, y el América viene atrasito de ellos.
A mí me pareció un partido, digo, cada quien jugó con sus cartas y con sus armas, ¿no? A Jardinés le gusta ir al frente, le gusta atacar y lo sabemos, y Berizzo es un entrenador que le gusta ser más precavido y jugar a la contra, y ayer cada uno con las herramientas que tiene y con lo que le gusta tuvo sus oportunidades de gol. América intentó más ganar el partido, me parece, y León en base a contragolpes tuvo jugadas muy claras de gol, ¿no? En fin, yo creo también que estos dos equipos sin duda son dos de los principales candidatos al título. Estoy seguro que por allá los veremos. Y el tema de James Rodríguez, ¿no? Que conforme pasan los partidos se va adaptando cada vez mejor al fútbol mexicano. Y del otro lado, el arsenal que tiene el América, el equipo que tiene el América es increíble, ¿eh?
Steven Mendoza, este hombre colombiano también que juega por León por el lado izquierdo, muy buen futbolista, ayer hizo en la jugada del gol, se lleva con mucha facilidad a su marcador, a Dagoberto, y hace el servicio para que venga James. No me gustaron ayer, por el América, no me gustó Fidalgo, que tiene muy buenos partidos, creo que estuvo por abajo de su nivel. Por el equipo de León, creo que este jovencito Santos la pasó muy mal con Brian Rodríguez, sobre todo en el primer tiempo, pero en general un buen partido. El gol del América es una jugada que mucha gente está señalando como un posible fuera de juego. Y hay gente que dice que no es que no es fuera de juego. Aquí es muy fácil. Si toca el balón Brian Rodríguez es fuera de juego. Y si no lo toca, no es fuera de juego. Ahí está en cámara lenta. Y bueno, pues es una jugada complicadísima de ver si lo toca o no lo toca con los tachones, ¿eh?
A mí me parece que hay una toma, la que vimos, que está en la toma de atrás de Brian Rodríguez. Se ve muy claro que no toca el balón.
A mí me da la impresión que el, sobre todo por cómo cambia velocidad el balón, que sí lo toca con los tachones, ¿eh?
Yo también creo que lo toca.
A mí me parece que no lo toca. Sí. Y si lo revisaron, obviamente, en el,
está muy bravo,
en el terreno de juego, ¿no?
Está muy, muy difícil. Yo creo que sí la toca. Pero bueno, así como el regulador dice que no, una gran cantidad de gente dice que no, y otra gran cantidad de gente dice que sí. O sea, no se la puedes poner mal al árbitro.
No, es vamos, no. Yo creo que tiene que ser lo que marcas originalmente. Si es que no tienes una imagen que sea contundente para cambiar la decisión, tienes que quedar con lo que marcaste primero.
Pero bueno.
Oye, decías de jugadores que te habían gustado y no te habían gustado, Raúl. Yo creo que Dagoberto Espinosa es un muy buen jugador, está aprendiendo. Está chavo y tiene que aprender muchas cosas, pero si tú vas a jugar contra Steven Mendoza y sabes cómo juega, no puedes darle el espacio que le diste para Nunca. Que te encare y te saque 4 metros, ¿no? Y al final le sacó 4 metros y de ahí vino el centro y vino el gol que hizo James Rodríguez, ¿no? Tendrá que aprender y tendrá que jugar. En estos casos, pues le juegas más cerca y no le das velocidad para, no le das espacio para que te encare de esa manera, ¿no?
Tenía yo un técnico hace ya muchos años que decía, íbamos a jugar contra un equipo muy rápido. Dice, son como conejos, pero si tú encierras un conejo en un elevador, lo agarras. Entonces decía, bueno, pues entonces a estos futbolistas no le des los espacios, ¿no? Uh-huh. Te hacen pedazos si le das espacio. Y aparte otro error que comete Dagoberto, que tendrá que aprender, es la manera como entra a marcarlo, ¿no? O sea, tienes que entrar a marcarlo de diferente manera, pero en fin, es un jovencito que tiene muchas cualidades y que irá mejorando, y lo decía en Mendoza muy bien. A mí sí me acabó gustando el partido. Y ahora el equipo de León jugará contra Tigres y el América jugará contra los Pumas. James Rodríguez se llevó una gran ovación cuando hace el gol, con los seguidores de León, que eran pocos, pero había más colombianos que seguidores de León. Una cantidad de colombianos en ese estadio.
Sí, no, impresionante. Es que es el gran atractivo. Independientemente de lo que representa León ahora que está jugando bien, las entradas en todos los estadios donde se presenta ahora León, pues es un equipo a seguir, ¿no?
James estaba barriéndose en el área y luchando y sacando balones de en su portería, ¿no? A mí me queda claro que James sabía perfectamente el partido que jugaba ayer contra el América, en el marco en que lo jugaba, y al final fue un hombre determinante para León ayer.
¿Sabes también qué es digno de comentar de este gran futbolista de James? Que no fue como otros futbolistas que dicen, es que la altura, el periodo de adaptación, le entró al toro como venía y poco a poco va agarrando su mejor forma. En fin, buen partido, y el que sí es un desastre es Santos. Yo no sé qué va a pasar en ese equipo porque es un auténtico desastre, ¿no?
Sí, y además, pues es algo que no lleva nada más este torneo, sino también los anteriores, sí, ¿no? Y sí es una auténtica lástima.
Pero además, si te fijas, Enrique, con entrenadores que han tenido éxito y que les ha ido bien en el fútbol mexicano, ¿no? El Tano ahora y con Nacho Ambriz, pues qué decir de la carrera de Nacho y de lo que es lo exitoso que es como entrenador, y con ninguno de los dos ha podido Santos. Yo no sé si sea un tema estructural y que los jugadores se sientan abandonados, pero sí se ve un equipo desalmado completamente.
Sí, completamente. Con la moral muy baja se ve el equipo de la comarca. Bueno, basta ver quién es la figura esta temporada del equipo de Santos. Nada más hay uno, Carlos Acevedo.
Que se ve desesperado también.
No, hombre, es que salva de 2 o 3 goles por partido.
Sí, sí, sí. De verdad que lo de Santos es lamentable y terrible. Yo no sé cuál es la solución en ese equipo, de verdad.
Oye, por cierto, ahora que mencionaba acerca del América que va a enfrentar a Pumas, o sea, América empezó con un calendario, vamos a decir, laxo, pero ahora viene muy interesante porque estará visitando a Pumas, luego recibe a Toluca, luego va contra Chivas, posteriormente va en contra de Atlas, Tigres, Pachuca, Cruz Azul, Monterrey, está bien interesante ese laxo.
Y te faltaron los dos de
los
Chivas.
Los dos de Chivas.
Sí, tiene razón, que además son seguiditos, ¿no?
Hay una declaración muy buena de James Rodríguez, de muy buen humor, terminó el partido, dice, nos ponen a jugar cada 3 días, pero no importa, estamos preparados. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania porque el Bayern Múnich lanzó una playera conmemorativa en honor a sus 125 años de historia. Dicha playera es en color vino y cuenta con detalles en dorado, además de que el escudo tiene un diseño especial y cuenta con una marca de agua donde se pueden ver todos los escudos en la historia del club, además de un parche con los trofeos que han conseguido en toda su historia. Volamos a Italia porque Teo Hernández, jugador del AC Milán, pidió disculpas a su afición después de la expulsión que sufrió en el partido de vuelta de la Champions League ante Feyenoord, donde los rosoneros quedaron eliminados. Pido perdón a mis compañeros por dejarlos con 10 hombres y pido perdón a la afición que siempre nos apoya, escribió Hernández después de recibir una segunda amarilla tras fingir una falta. Cerramos en Estados Unidos porque Javier Mascherano, técnico del Inter de Miami, habló sobre las condiciones climáticas del duelo ante Sporting Kansas City, donde consiguieron la victoria con solitario gol de Lionel Messi en un duelo que se disputó a menos 16 grados.
Nunca viví una situación así, con tanto frío. Nosotros fuera nos sentíamos, sobre todo las partes, las extremidades del cuerpo, no llega un momento que no las sentí. Hablamos con los jugadores y le pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los 5 o 10 minutos ya no empezás a sentir los pies y no sentí las manos. Y claro, al final es el deporte, el fútbol es un deporte donde necesitas una cierta sensibilidad. Y si no la tenés, es muy difícil poder desarrollar tu juego.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
El Inter jugó con CACAF, ganó el partido con un gol de Messi, por cierto, de derecha, pero es lo de menos. Lo jugaron a 16 grados bajo cero. 16 grados bajo cero este partido que jugó contra el equipo de Kansas, con una sensación térmica de menos 23. No, bueno. En el fútbol americano es más común ver esto, ¿no?
Sí, particularmente cuando vienen los partidos de playoff, pero pues de cualquier forma está tremendo.
Estás más protegidito del americano, ¿no?
Pero, oye, pues, digo, yo ahí juego, vuelven a jugar la vuelta la siguiente semana en Miami, por cierto. va a haber una diferencia como de 30 grados, pero es inhumano jugar así fútbol, ¿no? No se puede.
Yo le doy un reconocimiento, sobre todo a los 15,000 aficionados que fueron.
Sí, ahora, yo no sé si sean aficionados de la NFL, porque esos están acostumbrados
también
a ir a esos partidos, ¿no? Y luego siempre aparece el loco que se quita la playera y todo eso.
Oye, mandó un comunicado de la comisión de arbitraje que se van a reunir con las Chivas para revisar los audios originales del partido Chivas contra Toluca. Todo el lío que se ha armado. Ahí está el comunicado que está en Telefórmula. La Comisión de Árbitros del Club Guadalajara acuerdan reunirse en Toluca para revisar temas del VAR. Vaya, hasta ahí. La gente Chivas insiste que manipularon el VAR, y la gente del VAR, vamos a ver qué le dice a la gente de Chivas. Por lo pronto yo veo positivo que haya un acercamiento, ¿no?
Sí, pero todo esto es innecesario, ¿no?
Claro.
O sea, vamos, la consecuencia de estar limpiando, y lo platicamos ayer aquí poniendo el contexto de un audio del VAR, en donde pues lo limpiaron y le quitaron ahí unas palabras y lo que sea, pues ellos mismos se metieron en este problema.
Que la comisión dice que no, ¿no? Vamos a ver en qué acaba todo el tema, ¿no?
Yo creo que si los llama, ya está doblando las manitas, ¿eh? O sea, porque si no, si la comisión de arbitraje dijera, no lo manipulamos, sacas un comunicado, no fue manipulado y adiós.
¿Sabes lo que no me gustó a mí de Chivas? Chivas publica en sus redes sociales, un gol fue la diferencia con la imagen del fuera del gol de que le anulan a Pulido. Pues vamos, al final, fuera de lugar no fue.
Bueno, pero no, ellos piensan que sí.
Por eso, pero una cosa es pensar y otra cosa es la realidad, ¿no?
Es que cuando ves una cosa con cierto interés, la ves diferente.
Por eso, pero vamos.
O sea, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Para mí sí es fuera de lugar, pero estoy convencido que si eres jugador de Chivas, dices, ay, no es fuera de juego, ¿no? Pero ahí se debe de aclarar. Ahora, todo esto se hubiera podido evitar.
Pero como institución tienes que tener un poquito de responsabilidad, sobre todo sabiendo la cantidad de gente que te sigue, los millones de seguidores que tienes, ¿no? No puedes decir que la diferencia fue dando a entender que te robaron el partido, cuando en una cuestión de fuera de lugar no hay que discutir, ¿no?
Pero bueno, yo la verdad, pienso que lo que hace Chivas es crear una, pensar que el gol había sido bueno, ¿no? Yo creo que ellos piensan que el gol fue bueno. Para mí es fuera de lugar.
Pues sí, pero yo también creo que debe haber una parte institucional, y también debe haber una parte de la Liga MX en donde pues debes cuidar las declaraciones de los directivos de los equipos, porque lo único que haces es incendiar todavía más el ambiente.
Son muy pocos los equipos en la Liga MX que jamás hablan de los árbitros. Yo recuerdo a la América, recuerdo a las Chivas, recuerdo a Cruz Azul, recuerdo muchos equipos hablando. Son muy pocos los equipos. Yo podría mencionar al Pachuca, que es rarísimo, y a León, ¿por qué? Porque es parte de la institución del Grupo Pachuca jamás hablar de los árbitros. Y entonces, es esto que hace el equipo de Chivas, bueno, pues ahí vamos a ver en qué acaba, pero sí estoy de acuerdo con ustedes, tiene que haber coherencia en un equipo tan grande, ¿no? Vamos ahora con Rodrigo Morán. El América cumple un año de estar en la Bolsa Mexicana de Valores.
Raúl, amigos, compañeros de la Fórmula ES, qué gusto saludarles esta tarde desde la Bolsa Mexicana de Valores. El propietario del Club América, Emilio Azcárraga Jan, habló de la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial del 2026 y de la inversión que representa propiamente un símbolo como lo es el Coloso de Santa Úrsula.
Toda esa inversión está enfocada en una experiencia mucho mejor para los usuarios del estadio, con vistas evidentemente a los siguientes 30, 40, 50 años. Creo que el estadio, como lo conocen, era y es un gran, es un ícono, no nada más del fútbol, sino de muchas cosas en el mundo, y pues merecía, la verdad, que le hiciéramos algo, y creo que todos vamos a quedar muy contentos los que usamos el estadio de cómo va a quedar el monte.
Del mismo modo, el directivo detalló que la remodelación del estadio podría estar lista a finales del 2025.
Hasta ahorita no hay contratiempos, la verdad es que va muy bien. Ha habido temas que se han tratado, por ejemplo, de que no se hizo completo por afuera, y la verdad es que eran dos proyectos. Una cosa era el desarrollo que había, que era un proyecto, y la otra era la remodelación del estadio. Ese desarrollo, por muchísimas razones, inclusive durante el COVID, y eso no se volvió importante. La remodelación evidentemente sí, entonces por eso el objeto de construcción no es el que se hizo a la mitad, es que eran dos proyectos.
Finalmente, Azcárraga Jan hizo oficial el cambio de patrocinio en la marca deportiva del conjunto americanista, que se estará haciendo en los próximos meses. Para La Fórmula Es, Rodrigo Morán.
Bueno, yo sí tengo curiosidad de ver cómo va a quedar el Azteca.
Pues sí, yo también. Finalmente ya necesitaba el estadio, sí. Una mano de gato es importante. Le hicieron su remodelación también para el Mundial del 86, pero eso ya pasaron 40 años. Y sí, había zonas en el estadio que merecían atención. De manera que, pues, dice el señor Azcárraga que es pensando en 30, 40 años, debe ser algo muy interesante, ¿no?
Sí, fácilmente.
Oye, más de 20, casi 25 años de trabajar de la América con la marca de la Palomita, y regresa a la marca de las Tres Franjas, con la que se empezó hace un buen rato, ¿no? Y del tema de la remodelación.
¿Qué los habrá convencido?
Yo creo que un poquito de lana, ¿no? Oye, del tema de la remodelación del Estadio Azteca, en los últimos días he platicado con tres personas dueñas de palcos, con palcoavientes, y el tema no está arreglado, ¿eh?
No está arreglado,
y me comentan que no se les han acercado para arreglar la situación. Yo no sé cuál sea la estrategia que están manejando con los dueños de los palcos, pero vamos, no han tenido comunicación alguna. Lo que les dijeron fue, tienen que remodelar su palco, y después se han atorado las conversaciones ahí con los dueños, ¿no?
¿Sabes quién está en parte de ese grupo por parte del Estadio Azteca? Justino Compeán, que es un buen negociador. Vamos a ver a qué llegan, porque la idea es negociar con los dueños de los palcos para darles, lo que yo sé es que les van a ofrecer lugares en la tribuna gratis, muy buenos, y que les van a remodelar su palco gratis. Eso es lo que sé, pero que los boletos de los palcos los venden para el Mundial. Pero no sé si sigan por ese rumbo o cambiaron la estrategia o qué va a pasar, ¿no?
Sí, lo que yo tengo entendido es que la FIFA exige estadio limpio.
Exacto.
¿No? Sin compromisos de nada. Debe ser una estrategia muy distinta a la que emplearon en Guadalajara y también en Monterrey en sus estadios, donde no se ha escuchado que exista alguna dificultad. Pero este es justamente el problema, ¿no? De la FIFA, que pide estadio limpio.
Sí, pero es que estos estadios de Guadalajara y Monterrey, los palcos no necesitan remodelación. Son palcos muy recientes.
Sí, con que lo pintes y lo vistas de la FIFA, ¿no?
Exactamente.
Claro, pero la cosa también es los dueños de los palcos.
Sí, ¿no? Pero aquí en México, más de que quieran negociar con los dueños, deben de negociar con los dueños, porque tú eres dueño de tu palco, ¿no? Al final, sí, legalmente no hay nada, ahorita no hay nada que te obligue a darle tu palco a la FIFA, ¿no?
Fíjate, yo me hiciste pensar ya, ¿por qué en Guadalajara y Monterrey no se ha hablado de eso, ¿no?
Sí, deben tener otro esquema, a lo mejor son palcos rentados, no sé si haya dueños o no, a lo mejor pusieron alguna cláusula en el contrato de venta.
Prometo averiguar, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes. En el fútbol femenil en España quedó definida la condena para Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso, por lo que deberá pagar una multa de 10.800 euros correspondiente a agresión sexual y no podrá acercarse a la jugadora en un radio de 200 metros ni comunicarse con ella por un año. Sin embargo, quedó absuelto del delito de coacciones y queda sin sanción junto a Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera. En el tenis, el español Carlos Alcaraz cayó eliminado en los cuartos de final del torneo de Doha ante el checo Jiří Leka en tres sets por parciales de 6-3, 3-6 y 6-4 y se aleja de la posibilidad de perseguir el número uno de Jannik Sinner ante su suspensión de 3 meses. Jack Draper y Andrei Rublev avanzaron a la siguiente ronda mientras Daniil Medvedev se retiró de su serie ante Félix Auger-Aliassime por lesión. Con las damas en Dubái, la polaca Iga Świątek fue sorpresivamente eliminada ante la rusa Mirra Andreyeva en 2 sets de doble 6-3. En el básquetbol de la NBA se dio a conocer que Víctor Wembanyama causa baja por el resto de la temporada con los Spurs de San Antonio, tras diagnosticarle una trombosis venosa profunda en el hombro derecho tras su participación en el juego de estrellas. El pivote francés seguirá siendo atendido con el equipo, quienes compartirán actualizaciones de su cuadro médico, y se suma a la baja del entrenador Greg Popovich, quien presentó un derrame cerebral en el pasado noviembre y aún no tiene plazo de regreso en el banquillo. Y en el béisbol de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York acordaron una extensión de contrato con el manager Aaron Boone hasta la campaña 2027. En 2024 se convirtió en uno de los 3 managers en la historia de la franquicia que llevó a los Yankees a postemporada en 6 de sus primeros 7 años, por lo que será su octava temporada al frente de los Yankees.
Señor Burak.
Raúl, varias cosas, empezando con Donovan Carrillo, este gran patinador artístico mexicano. Sabemos las carencias que se tiene. México, pues no es un país de deportes invernales. La ha padecido en algunas ocasiones, competencias en donde hasta no le han llegado los patines, pero ahora se está enfilando para los Juegos Olímpicos invernales que se van a desarrollar en Italia el año próximo a partir del 6 de febrero y mientras tanto está participando en el campeonato de los 4 continentes en Corea del Sur. ¿Por qué los 4 continentes? Porque, bueno, los europeos tienen sus campeonatos y aquí pues llaman a los patinadores de continentes que no pertenecen a Europa, llámese América, África, Asia, Oceanía, y Donovan se calificó en el programa corto para la gran final, posición número 13, 68.50 puntos, superando la mejor marca que tuvo en la temporada del año anterior, que fue en la competencia Skate América, con 67.48, así que habrá que seguir a Donovan, que está en este momento ya en la final, y más adelante vienen los campeonatos mundiales. Es un gran, gran talento, un gran muchacho.
Tiene muchísimo mérito, ¿eh? No, pero o sea, muchísimo. Destacar en patinaje sobre hielo en México, no bueno. Mis respetos, qué bárbaro.
Y sobre todo que no nos destacamos por apoyar a los talentos. Exactamente. Eso también es una realidad. Bueno, lo que decía Betsabe hace un momento acerca de Víctor Wembanyama, este jugador francés, una auténtica maravilla, en su segunda campaña en el básquetbol de la NBA. El fin de semana estuvo en su primera edición de Juegos de las Estrellas, pero regresando a San Antonio, de hecho continuó con un problema, una dolencia. Pensaba que con un par de días de descanso iba a ser suficiente, pero le hacen estos exámenes un poco más a profundidad y se determina que tiene una trombosis venosa profunda en el hombro derecho, y por ese motivo es que toman las precauciones necesarias. Este problema también significa tener un coágulo, y entonces pues van a esperar, va a tomar un medicamento para literalmente adelgazar la sangre, reducir la densidad de la sangre, y esperan que con esto esté de regreso Wembanyama, que fue novato del año en la campaña anterior, y que en este 2024-25 no solamente tiene esta designación por el juego de las estrellas, sino que también estaba promediando 24 puntos, 11 rebotes, casi 4 asistencias por partido, y además era líder en bloqueos con 3.8 por partido. Y otra cosa es que como solamente el equipo de San Antonio ha participado en 52 juegos, ahora en la NBA se da una cuestión en donde se administra el tiempo en la duela de los jugadores y también el número de partidos que juegan por campaña. Y esto también es un golpe importante, porque si tú eres un aficionado, a lo mejor vives en Los Ángeles, quieres ver a los Lakers, o a lo mejor vienes de fuera y quieres ver a los Lakers, vamos a ver a LeBron James. Pero resulta que ese día el señor se tomó el día de descanso, y sí es un golpe importante. Por ello es que ahora para las designaciones de fin de año se tiene que jugar un determinado número de partidos, y ese número determinado es de 65 juegos de un calendario de 82. Entonces, pues, Wembanyama, aunque ha tenido una campaña sensacional, pues no va a ser elegible para ninguno de estos premios, a pesar de que es una cuestión de salud, ¿no? Pero bueno, pues esto con Víctor Wembanyama. Platicar también acerca de la Fórmula 1, porque hay varias cosas. Primero, en Londres, en la Arena O2 este año, hace un par de días se llevó a cabo esta presentación de todos los equipos de la Fórmula 1, de los 10 equipos, algo que no ocurría anteriormente, que fue espectacular. Por cierto, Christian Horner, que es el número uno de Red Bull, entró ahí a la arena y el señor Horner con ustedes, y una rechifla brutal, Horner, bárbara, la que se llevó Christian Horner.
La porra te saluda.
Exacto, exacto. Como si fuera partido del Atlante. Bueno, total que también en esta gala, pues se entrega una serie de premios. México estaba nominado en 3 de ellos, en cuanto a la mejor experiencia del aficionado, en cuanto a la cuestión también de mejor apertura y clausura. Total que bueno, de 3 designaciones se gana una de ellas, que es de mejor apertura y clausura. Mejor apertura, que era el Día de Muertos, el tema, y mejor clausura, Los Ángeles Azules, ¿no? De Iztapalapa para el mundo de la Fórmula 1. Y otra cuestión también que tiene que ver con Max Verstappen, porque en los últimos meses existía el rumor de que pudiera dejar a Red Bull, que tiene contrato hasta el fin de la campaña del 2028, que se fuera a Aston Martin, que le estarían ofreciendo $1,000 millones por pasar a Aston Martin y de ahí hasta el final de su carrera. Pero dice Verstappen que no es cierto, y que pues él se va a quedar con esta escudería. Inclusive a fines de la campaña anterior se mencionaba que podía pasar a Mercedes. Lo que sí es muy interesante de Aston Martin es que el diseñador del coche de Red Bull, que tantos éxitos les dio, Adrian Newey, bueno, pues dejó Red Bull el año pasado y a partir de este mes de marzo se integra a Aston Martin, y además pues va a ser socio de esta escudería, y Aston Martin debe andar bien simplemente por la adquisición del señor Newey. Bueno, el béisbol de Grandes Ligas, Bob Boone firma extensión de contrato con el equipo de los Yankees de Nueva York, su manager, hasta el 2027. Él llegó para la temporada del 2018, y pues estamos hablando de que son buenas campañas las que han tenido en general los Yankees, digamos que en un principio, luego un bache, y ahora actualmente simplemente llegaron a la Serie Mundial. El año anterior, este pelotero que estuviera 12 años en las mayores, que estuviera también en Juego de las Estrellas, es uno de 3 managers que ha llevado a los Yankees a postemporada en 6 de sus 7 primeros años. Ahora, aquí también hay que poner un asterisco, y enorme, porque el primer manager que en hacerlo para los Yankees fue Casey Stengel. En aquella época la postemporada era la Serie Mundial, no había más. O sea, tenías que ganar la liga para llegar a la Serie Mundial, y íbamos a la postemporada. Ya después, en otros tiempos, ahora ya tenemos que serie de comodines y divisional y de campeonato y Serie Mundial. Lo han hecho tanto Joe Torre como ahora también Aaron Boone con estos Yankees, que sí dejaron ir a Juan Soto, pero creo que fue lo mejor que les pudo haber pasado por la enorme cantidad de peloteros que llevaron al equipo de los Yankees de Nueva York.
Oye, esa época de Joe Torre y de esos Yankees, Enrique, memorable, ¿no?
Memorable.
Lo mejor que me tocó ver a mí de los Yankees, sin duda.
Es que a ti no te tocó ver a los Yankees de Cassius Stengel también.
No. Y bueno, cuando estuvo DiMaggio y demás, ¿no? Pero no, estos Yankees de Joe Torre eran espectaculares.
Sí, a partir de la segunda parte de los años 90, en donde, bueno, pues ya tenías a Derek Jeter, a Mariano Rivera, Jorge Posada, Andy Pérez, todos esos muchachos que hicieron un trabajo sensacional y apuntalados por Bernie Williams y gente como, no sé, Joe Girardi, Wade Boggs. Era un equipazo aquel.
Yo recuerdo más a los Yankees de Mickey Mantle, de Roger Maris, de Wade Ford, esos Yogi Berra.
Sí, claro.
Esos Yankees también arrasaban.
Don Larsen, que lanza.
Don Larsen, claro, un juego perfecto.
Está también aquellos de Reggie Jackson y de Lou Piniella, etcétera, que dirigía Billy Martin.
Martin, al que lo corrían una vez sí y otra también. Pero bueno, que ganaron esas series mundiales consecutivas a los Dodgers en 77 y 78, ¿no? Y bueno, ya para atrás, pues ya Lou Gehrig y Babe Ruth y todos ellos. Pero sí han tenido sus grandes etapas los Yankees de Nueva York. Y vamos a verlos ahora. Previo a la temporada pasada, sí se hablaba de que Boone quizás le fueran a dar las gracias. Pero vamos, los mete a la Serie Mundial y debe ser otra vez contendiente el equipo de los Yankees en la campaña de las mayores.
Seguro.
Y por cierto, dice el comisionado Rob Manfred que pues no hay nada ilegal con los Dodgers de Los Ángeles, la forma en la que están gastando su dinero, que es una súper, súper, súper potencia, pero en el béisbol de las mayores hay un tope salarial, pero lo puedes pasar tranquilamente y simplemente pues pagas una multa por ese excedente y ya.
¡Regresamos!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vámonos a Puerto Vallarta con Beto Campos. ¿Qué está pasando en Puerto Vallarta, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. Así es, nos encontramos en el México Open Atlanta. Ya inició lo que es la cuarta edición, siendo la primera ronda, en donde se habrá que señalar que Gerardo Gómez, el mexicano, ya concluyó con una tarjeta de menos uno y tenemos sus impresiones.
Sí, pues venía un poco molesto de hacer un bogey en el hoyo 17 y pues desde que la puse en el fairway en el 18 dije... Voy a darme la oportunidad fácil para hacer birdie y mi segundo tiro no fue muy bueno y me dejé un tiro muy complicado, pero no sé, hice un tiro muy bueno y la dejé al lado del hoyo y la reacción de la gente fue única. Pues más que nada tratar de no hacer números grandes, ya que es un campo largo y en algún segundo tiro que pegues con a lo mejor yo que pego con una madera 7 o con un híbrido, pues la dispersión es diferente así que si pego con un fierro 7. Pero sí, tratar de hacer buenos contactos en los tiros y fallar en lugares correctos para darme oportunidad de hacer par.
Las palabras de Gerardo Gómez, golfista mexicano, después de acabar con una tarjeta de menos uno el día de hoy dentro de esta primera ronda del México Open Advidanta. En otro resultado, señalar que en este momento Álvaro Ortiz tiene una tarjeta de menos dos, Santiago de la Fuente igual de manera tiene menos dos y José Antonio Zafa tiene par. Resaltar que el campeón Jake Knapp se encuentra en la posición 17 con menos cuatro y habrá que resaltar también que el inglés Harry Hall tiene una tarjeta de menos siete, empatado con el alemán Jeremy Paul, Raúl.
Perfecto, Beto. ¿Qué tal te trata el clima por allá?
La verdad es que muy bien, pese a estar nublado a lo largo de estos tres días que hemos estado, la verdad es que ha hecho mucho calor, pese a estar nublado, insisto, por ahí de los 24, 26 grados estaremos alrededor en este momento aquí en Puerto Vallarta.
Perfecto, Beto, seguimos en contacto, gracias.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. En la Europa League, el Porto, queda fuera el Porto, lo echa fuera la Roma. Ya no hay más Europa League para el equipo del Porto que dirige el ex técnico del equipo de Cruz Azul,
Martín Anselmi,
exactamente. Tiene 46 puntos, está a 6 puntos del Sporting de Lisboa en la Liga y a 4 puntos del Benfica. Ahora será el objetivo seguramente,
¿no? Mucho mejor Roma hoy que Porto, ¿eh? Paulo Dybala, el jugador del partido, jugadorazo Paulo Dybala, termina definiendo, y también se quedó fuera el Chino Huerta. Era complicadísimo volver de un 3-0 contra el Fenerbahce. 2-2 terminan quedando hoy en la vuelta. El Chino Huerta arrancó el partido, pero se acabó también la Europa League para el Chino Huerta. Mañana, recordemos, muy temprano el sorteo de la Champions, recordatorio rápido: Paris Saint-Germain va a jugar contra Liverpool o contra Barcelona, el Brujas va a jugar contra el Lille o contra el Aston Villa, el Real Madrid va a jugar contra el Atlético de Madrid o contra el Bayer Leverkusen, el PSV contra el Arsenal o contra el Inter, el Feyenoord contra el Arsenal o contra el Inter, el Bayern Múnich contra el Bayer Leverkusen o el Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund contra el Aston Villa o contra el Lille, y el Benfica contra el Barcelona o contra el Liverpool.
¿Algo más, señor Burak?
Pues que los Santos de Nueva Orleans, que van a tener nuevo entrenador en jefe en la persona de Kellen Moore, ya va a tener su coordinador ofensivo, es Doug Neusmeyer, que se encargaba del ataque aéreo con el equipo de las Águilas de Filadelfia, era entrenador de Jalen Hurts, mariscal de campo. Así que pierden esta pieza las Águilas, y los Santos de Nueva Orleans empiezan a armar camino a la próxima temporada. Además, en el caso de Neusmeyer, él tiene ciertas conexiones con los Santos porque él fue tomado en la cuarta ronda del draft del 94, estuvo 4 campañas con ellos, evidentemente no pasó nada con él, estuvo con Denver, Indianapolis y Chicago, y es papá del mariscal de campo titular ahora del estatal de Luisiana, de Garrett Neusmeyer, que tiene mayores posibilidades de tener una mejor carrera que su padre.
¿Cuándo empieza el BASE? ¿En las ligas mayores?
A principios de abril.
Abril, ¿y aquí?
Pero a fines de marzo, como van a jugar en Japón, estarán jugando los Dodgers en contra de los Cachorros, y aquí será en abril.
¿En abril también?
Sí, por ahí de la tercera semana de abril.
Perfecto.
Oye, Raúl, se dio a conocer el castigo para Luis Rubiales. Es realmente, realmente de risa. 10.800 euros es todo el castigo que va a pagar Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso y por todo lo que armó después del beso, ¿no? La cuestión de cohecho y depresión. 10.800 euros el castigo para Luis Rubiales.
10.800 euros es...
Pues sí.
Es muy poco dinero,
bueno,
¿no?
Digo, bueno, nada más con organizar la Supercopa de España en Arabia, ganó una buena lana.
Pues sí, se llevó muy buen dinero. Y por eso no fue juzgado, ¿eh? Por eso sí, fue juzgado.
Uno de repente no entiende cómo funciona la justicia, ¿no?
En fin, con esto nos vamos. Y no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.